Sesión pasada, hablando pues de este personaje que es el anticristo. Lo primero que quiero darles, como lo hago en todas las clases, que ya comenzando con el capítulo 6, es el motivo por el cual existe la tribulación. Y hemos visto que la tribulación tiene que ver con Israel, no tiene que ver con la iglesia. La iglesia no va a estar en el periodo de la tribulación, y Dios está concluyendo las promesas que tiene con Israel, se están concluyendo las fiestas que tienen que ver con Israel, está haciendo pues todo el recuento de diferentes puntos de vista de la historia futura que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Y Dios lo hace pues con el fin de comprobarle a Satanás que Dios es completamente justo y Dios es amor. Dios hace las cosas exactamente perfectas, y Satanás, a pesar de que va a tratar todo lo posible para implementar su sistema, a la final se va a derrumbar, se va a destruir, se va a quedar en la bancarrota el sistema. Que es lo que ocurre pues con todas las manipulaciones que existen. Por ejemplo, en el gobierno norteamericano está manipulando una serie de cosas, lo han venido haciendo por un transcurso de tiempo de 20, 30, 40 años, y cada vez que llega un momento en que ya no pueden resistir más el asunto, ¡pum!, se cae todo, se desborona. Vuelven a inyectar, inventan otras cosas y vuelve y se desborona. Bueno, esos son solamente los presagios o la manera de que se va a desarrollar este sistema futuro en la tribulación. Lo que está pasando, como les dije anteriormente, es que todas estas cosas están mejorándose, están siendo pasadas por un experimento a ver qué es lo que funciona mejor dentro de las diferentes naciones. Y van a amalgamar las cosas que funcionan del socialismo, del comunismo, del capitalismo, de todos los sistemas de gobierno, de todos los sistemas, más que todo tiránicos, para sacar la mejor parte y amalgamarla y utilizarla cuando venga el anticristo. Y ha sido progresivo el asunto, y les voy a dar más información al respecto. Pero todo esto, pues, que va a pasar con el anticristo tiene que ver con Israel, con el hecho de que la iglesia va a ser removida y va a quedar entonces aquí todas las personas que son conocidas en la Biblia como los moradores de la tierra, con la excepción de los 144.000 y las personas que se van salvando, pero son todas para llevar a cabo las promesas a Israel. Para terminar la transgresión del pueblo de Israel, para ponerle fin al pecado del pueblo de Israel, para expiar la iniquidad, o sea que el pecado va a ser juzgado en su totalidad, para traer justicia eterna, y esto es el reino de Dios que establece en su segunda venida. Y esto es algo interesante porque en esa segunda venida Él implementa su reino, señoras y señores, y esa es la banderita que nosotros necesitamos saber, porque nosotros regresamos con el Señor a gobernar con el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a tener las posiciones más exaltadas del reino, como creyentes maduros, como creyentes fieles, como personas que hacemos la voluntad de Dios. Y después, para sellar la visión y la profecía, estas son las profecías relacionadas a Israel, todas van a cumplir, y finalmente para ungir el lugar santísimo, que es el templo milenario descrito por Ezequiel. El templo milenario es diferente, es mucho más grande que el templo de Herodes, y ocupa una extensión extraordinaria. Todo esto lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo en su regreso, y nosotros vamos a tomar parte pues de ese importantísimo gobierno que se va a establecer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos entonces hasta Apocalipsis 6.2. Apocalipsis 6.1 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, y ahí uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Apocalipsis 6.2: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces tenemos pues aquí, ya comenzamos a ver esta visión de las cosas que van a ocurrir, comenzando con el caballo blanco y el que lo monta. No es precisamente la visualización que se hace, pues esta tipología que se utiliza, que el caballo blanco tiene que ver con la rectitud de Dios. Pero esta es una persona que, como hemos visto, es falsa. Es un Mesías falso, que viene a redimir el mundo, que viene a arreglar todos los problemas del mundo, y claro está, él no lo va a poder hacer. Entonces, llegamos hasta ahí, y después hemos ido para reconocer a este personaje, para saber su política, para saber las artimañas que va a utilizar, para saber todas las cosas de las que él se vale. Empezamos a ver el libro de Daniel, y en Daniel 11.36 combinamos la lección pasada. Y dice lo siguiente, Daniel 11.36: y el rey hará su voluntad, uno de los títulos, estos son títulos de este personaje, el rey que hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará milagros. Fíjense que le cambié la palabra a milagros, y después se lo voy a explicar hoy. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, este es el anticristo, el príncipe que vendrá, el que va a entrar en un tratado de paz con Israel, que les va a dar un sentido de paz, el que va a resolver el conflicto del Oriente Medio, como lo han tratado de hacer pues los presidentes de los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial. En todos los presidentes que han habido en los Estados Unidos, todos han tratado de resolver ese problema. pero claro está, vienen de un trasfondo que desconoce la Biblia y desconoce pues las cosas que la Biblia dice acerca de ese conflicto. El único que va a lograr arreglar eso es el Señor Jesucristo. No hay ninguna cabeza de Estado que lo pueda hacer. No lo puede hacer simplemente. ¿Por qué? Porque no tiene cómo, no tiene la capacidad, no tiene lo que se necesita como Mesías para hacerlo. Entonces, hasta ahí llegamos en la semana pasada. Lo que hemos visto hasta el momento en nuestro estudio es que hay dos figuras claves que emergen en los últimos tiempos de la tribulación. Uno de estos es el líder político conocido como la primera bestia en el libro Apocalipsis, y el otro es un líder religioso que es identificado como la segunda bestia en el periodo de la tribulación. Nosotros estamos refiriéndonos aquí a la primera bestia, que es el anticristo. Entonces, pero esos son los dos personajes que aparecen, y ese personaje es importantísimo porque todo gira alrededor de él. Y este personaje va a estar poseído por Satanás. O sea que él toma las riendas de todos los gobiernos, pero como ustedes se están dando cuenta, hoy en día todos los gobiernos del mundo, especialmente pues con el asunto de la televisión y con el internet y con la comunicación que existe, que en los cuales se demuestra pues que hay países que son muy pobres, que necesitan ayuda, así que las Naciones Unidas tiene que integrarse para ayudar a esa nación. Que hay persecución de las personas, entonces las Naciones Unidas tiene que entrar con el gobierno para darles a ellos la mano, para que ellos no pasen por esos problemas. Así sucesivamente se están viendo pues estos presagios, pues los indicios de lo que va a venir en el futuro a través de un gobierno mundial, básicamente. Y el gobierno mundial va a ser gobernado por este anticristo. O sea que lo que nosotros estamos viendo hoy son los inicios de lo que va a suceder después de que la iglesia sea levantada. Entonces Jesús nos dejó saber que se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y en este pasaje pues se dirige primordialmente al contexto de los 7 años de la tribulación, cuando habla nuestro Señor Jesucristo, y ahora solo el hecho que nosotros en la iglesia podemos decir que va a haber un falso mesías y falsos profetas, no significa que Jesús estaba hablando acerca de la edad de la iglesia en esos pasajes. Muy importante, porque hay personas dentro de la cristiandad que no entienden la diferencia que existe entre Israel y la iglesia y dicen que esto pertenece a la iglesia. Y claro está, la iglesia todavía no había sido formada. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con el pueblo de Israel y les estaba enseñando a ellos todas las cosas que iban a ocurrir en el futuro como parte de lo que es Israel. Ahora, lo que desconocían las personas que estaban ahí debido a que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo es que iba a pasar por lo menos 2000 años de historia, que ya lo tenemos transcurrido, antes de que sucediera eso. ¿Por qué? Porque iba a venir la diáspora, la dispensión, la dispersación que iba a haber en el pueblo judío. Y de paso, esa dispersación está de acuerdo con estas 7 fiestas que yo les mencioné, la de primavera y la de otoño. Bueno, después de la primavera y antes de llegar a otoño, es un lugar vacío. No se sabe nada de Israel, no se dan fiestas, no se hace ninguna de estas cosas que se hacían. ¿Por qué? Porque simplemente el pueblo está en dispersión. Entonces, es interesante pues que nosotros entendamos eso. Lo que nos da a saber entonces es que cuando llegamos al periodo de la tribulación, lo que hemos visto hasta la fecha simplemente son amateurs que están en entrenamiento comparado con lo que ha de venir en la tribulación. Yo les he dicho esto de otra manera, todos estos sistemas se están perfeccionando. El sistema que utiliza Hitler, por ejemplo, el socialismo, de cómo rastrear a las personas, se está perfeccionando. Van a entrar otros dictadores al mundo haciendo estragos, y el sistema que ellos utilizan para llegar al gobierno, al poder, se está perfeccionando. O sea, toda esa plática, por ejemplo, de todos los países, Venezuela, con este señor que se murió, Hugo Chávez, con la retórica que tenía y cómo al pueblo lo ponía así, también todos esos sistemas están siendo utilizados y van a ser utilizados por este anticristo en el tiempo futuro, pero recién ahora se están perfeccionando. Entonces ellos, todo esto lo ponen ellos pues y lo van reconociendo humanamente hablando. Hay personas que están dedicadas, le llaman think tanks o tanques de pensamiento, le llaman, son personas especializadas en pensar en los diferentes caminos que puede tomar una nación utilizando cierta clase de artimañas. Nosotros lo conocemos como artimañas, sino ellos lo conocen más científicamente como lo que se debe hacer para atraer al pueblo y que las cosas operen bien. Entonces, al anticristo se le conoce como el rey que hará su voluntad, y ese concepto de voluntad o volición nos lleva de nuevo a la declaración inicial de Satanás en su caída, en el capítulo 14 de Isaías. Él dice que él iba a ser como el Dios Altísimo. Y entonces, él le inculca a todos sus séquitos, a todos sus seguidores, ese pensamiento de ser como Dios Altísimo, que no hay necesidad de Dios, y por su propia arrogancia ellos pueden lograr el objetivo de tener lo que quiera. Él dijo que él se elevaría a sí mismo por encima de Dios, y su deseo era de ser adorado como Dios. O sea que este es el líder de los tiempos finales, y representa la culminación del atentado de Satanás en la historia humana de establecer su reino en la tierra. Yo no sé si ustedes se habrán fijado en esto, pero la mayor parte de los gobernantes, tiranos, que llegan a tener el dominio completo de una nación, lo primero que hacen es poner sus estatuas para que las admiren, para ser adoradas. Las grandes estatuas, grandes cosas, siempre ponen eso como el líder, a la vanguardia, a la persona que está abriendo el camino para el pueblo, para que pueda ser independizado y pueda tener su lugar apropiado dentro de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro está que todas esas cosas ocurren porque los pueblos que van cayendo son pueblos que se han separado de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Dios es el que bendice. Y si tú estás cerca de Dios, tú vas a ser bendecido. Tú no necesitas de ninguna entidad gubernamental para ser bendecido. Pero cuando la persona desconoce lo que es la palabra de Dios, entonces va a buscar a la solución más fácil, que son los que están gobernando, los que les ofrecen cosas maravillosas. Y caen y son engañados fácilmente. Eso va a ser el tema especial del periodo de la tribulación. A este hombre lo van a clamar porque van a ser engañados, porque él va a poder hacer, va a poder respaldar las grandes cosas que él dice, lo que él presagia, lo que él dice que va a hacer, con grandes milagros y grandes pruebas y grandes señales. Entonces la gente se queda boquiabierta y lo va a seguir a él con todo su corazón. Entonces, este es el líder de los tiempos finales y representa la culminación este del atentado de Satanás, pues, en la historia humana, de establecer su reino en la tierra, que es el reino del hombre, y personalmente él va a poseer y va a apoderar al anticristo para darle la habilidad de traer un reino de paz y prosperidad y de resolver los problemas de la humanidad. Creo que es una cosa interesantísima. Satanás solamente históricamente va a poseer a dos personas. La primera persona que poseyó, ¿quién fue? Judas Iscariotes, judío. ¿Y a quién va a poseer próxima vez? Al anticristo, de la familia de Rubén, judío. Es interesante. La Biblia no dice si este hombre que lo vendió a él, de qué tribu era. Pero habían 12. Se puede pensar que cada uno era de una tribu diferente. Se puede pensar, no está en la Biblia. Pero es interesante, porque él utiliza a estas personas para... Entonces, esa es su meta, pues. Su meta no es la de promover guerras y violencia y enfermedades y todas esas cosas. Él quiere ser como Dios justo. Lo que quiere Satanás es traer al mundo un mundo de orden mundial, de equidad, que no incluya todos esos desastres. ¿Sí me explico? Entonces, pero claro está, para lograr ese objetivo va a ser muy difícil, porque todas las personas que lo siguen a él tienen el mismo sistema de arrogancia, y todos quieren ser independientes. Si quieren ser independientes de Dios, mucho más independientes de Satanás. Pero todo esto va a ser difícil para él hacerlo, y lo que va a tener que hacer es que va a tener que matar muchísimas personas que están en desacuerdo. O sea, no se pone con tonterías, eso va a ser la época del guanajuato, donde la vida no vale nada. Así va a ser, ahí no hay tonterías. Entonces, el problema que tiene es que debido a la arrogancia no lo puede hacer, porque todas las personas en la faz de la tierra compiten con él para ser dioses. Entonces, lo que no se dio cuenta cuando tentó a Eva, pues con esa declaración de que si comía del fruto prohibido ella va a ser como Dios, estaba creando su propia competencia. Y ahora tiene mucha más competencia de lo que él se pudo imaginar. Recuérdense que esta naturaleza pecaminosa desenfrenada, imagínense todo lo que va a hacer. Este anticristo va a ser el dueño de toda la tierra. Él es el dueño, él es el que cambia las leyes, él se apodera de todas las cosas y él es el que dice quién va a tener extensiones territoriales. Lo mismo que va a pasar en el milenio, ¿se dan cuenta? O sea, pero él lo hace de acuerdo a las personas que estén de acuerdo con él. Si no estás de acuerdo conmigo, y si estás de acuerdo conmigo vas a tener gran poder, pero tú estás aquí para hacer lo que yo te digo. Entonces, ese es el gobernante de los últimos tiempos, y se le conoce como el rey que hará su voluntad, porque él va a ser voluntarioso, autónomo de la voluntad de Dios, al igual que lo era Satanás cuando se puso como la autoridad final. Él va a ser el que determina como Dios la realidad. O sea, él quiere comprobar que puede traer paz mundial, prosperidad y la felicidad al mundo que él gobierna. Eso no va a ocurrir hasta que regrese el Mesías, hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con quién va a comenzar el Señor Jesucristo? Con creyentes nada más. O sea que hemos visto la mortandad que va a existir en la faz de la tierra, que van a ir de la faz de la tierra, se van 4 billones de personas muertas por plagas, y después vamos a ver todas las plagas y todos los problemas. O sea que los que quedan y los que pasan, después de ser destilados de nuevo a pasar por el cernidor, van a ser solamente los creyentes. Y los creyentes son los que empiezan a poblar el milenio. Entonces, hay un pasaje paralelo, pues, que se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:7. Se los leo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. La iniquidad es la persona sin ley. O sea, lawlessness se conoce como en el inglés. Sin ley, iniquidad, está en acción. Solo que aquel que por ahora lo tiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces, es un ministerio de iniquidad. Se va en contra de la ley. solamente él hace su propia voluntad y él define lo que es la ley. Pero de la ley de Dios, nada. Cuando habla de la ley, está hablando de la ley de Dios, no quiere saber nada de la ley de Dios. Porque el anticristo es un anarquista, y sino porque es una rebelión en contra de la ley de Dios. El gobierno de Dios sobre su creación, y Satanás busca redefinirla, lo cual lo va a hacer. Él va a tratar de redefinir todas estas cosas. ¿Cómo lo hace? Pues muy fácil. Una vez que el pueblo de Israel lo considera él el Mesías, él les va a decir, pues con su labia y su inteligencia que tiene, que lo que era en el pasado, para el pasado era para llegar a estos momentos, y entonces él va a implementar las nuevas leyes que son las que van a traer la paz y la prosperidad mundial. Entonces, debido a eso, pues, él es el rey que hará su voluntad, y claro está, es uno de los títulos que él tiene. Ahora, debido a eso, pues, él es el rey, entonces, que nosotros estamos estudiando, el rey del periodo de la tribulación. El personaje más importante del periodo de la tribulación, que está en contra de Dios y que está poseído por Satanás. Ahora, entrando a nuestro pasaje, pues, en particular, quiero que vean algo de este versículo 36. Hay personas que aseveran que vendrá de Islam. Y me estoy refiriendo, pues, a Daniel 11:36, que dice, el rey hará lo que le parezca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará cosas horrendas y prosperará hasta que sea colocada la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Entonces, estas personas, dentro de la cristiandad, dicen que vendrá de Islam, o de otro sistema de religión, o simplemente que es un adorador de Satanás. Pero lo que aquí dice es que él se engrandecerá a sí mismo sobre todo Dios. O sea, que él no va a promover a Alá, no va a promover a Krishna, ni al Dios de los mormones. De paso, el Dios de los mormones no es el Dios de la Biblia. En otras palabras, pues, él no va a promover ninguno de esos dioses, porque él es lo que se quiere promover a sí mismo. Y el trasfondo que tiene él es judío. O sea, que él es el que se va a poner en el trono con los judíos para dejarle saber al mundo que él es el gran Mesías. Él se va a engrandecer, va a ponerse ahí para ser adorado como Dios. Entonces, la otra cosa que vemos en este pasaje es que va a hablar cosas horrendas acerca del Dios de los dioses. En esto estuvimos viendo un tiempo, pues, las diferentes Biblias, la semana pasada, de la palabra traducida horrenda, que puede ser traducida de un par de maneras diferentes. Una es que habla maravillas, y la palabra traducida horrenda proviene de la raíz de una palabra que se utiliza en la Biblia como milagros. Entonces, lo más probable es que va a aseverar cosas exorbitantes y después la va a respaldar con grandes milagros, con prodigios y con maravillas que le dan la credibilidad necesaria a sus aseveraciones para que el pueblo se vierta a favor de él. Entonces, en otras palabras, respalda lo que dice con hechos extraordinarios. Milagros legítimos. No son milagros ficticios como son los que se ven en la televisión, que la persona, pues, está paralítica y se levanta a caminar. Aquí va a tener milagros auténticos, pero el asunto es que son provienen del campo de la mentira, provienen del campo de Satanás. Pero Satanás también tiene poder. Recuerda que Satanás sabe cómo fueron hechas todas las cosas porque él estaba aquí. Él sabe. Entonces puede hacer cosas muy parecidas. El segundo de Tesalonicenses 2:9 nos dice, Iniquo, ese es el que va en contra de la ley. El que va en contra de la ley, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. O sea, Satanás es el que lo promueve, lo posesiona, y con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estas personas, una vez que la iglesia sea retirada, no conocen la verdad. ¿Qué creen que es el empuje hoy en día en los Estados Unidos? Retirar todos los vestigios de la cristiandad. ¿Por qué? Porque lo desenmascara. Entonces, y esto hemos hablado una multitud de veces. Ese desenmascara es lo que ellos no quieren. Porque el cristiano se para firme en sus creencias, sabe que viene la información de Dios y no admite las tonterías que le están enseñando. Pero si no tienes esa información, entonces tú vas a gravitar hacia las personas que te están dando algo que te parezca como lo real. Entonces no puedes discernir entre lo verdadero y lo falso. Son mentirosos, no porque son fraudulentos, no porque asevera curar a las personas y fue asunto de trucos. Son falsos porque no provienen de Dios. Ese es el motivo por el cual se le llama falso, porque no proviene de Dios. Y yo sé que muchas personas tienen problemas con esto en particular, eso yo les estoy diciendo, pero si regresan a Deuteronomio 13, cuando Dios les da uno de los primeros dos exámenes en la ley mosaica concernientes a la identificación de un verdadero profeta, se van a dar cuenta que esto es la realidad. Dios les dice que si alguno de ustedes viene y hace señales y prodigios y las personas son sanadas, o sea, el reconocimiento de que sin tomar en cuenta que tan milagrosas sean o legítimas aparezcan ser, los milagros no lo crean, le dice al pueblo de Dios. No importa qué tan maravillosa sea. Es un examen para saber si las personas van a confiar en la evidencia empírica, aquello que se ve y se puede tocar y se puede oler, de sus milagros o van a confiar en lo que la palabra de Dios les dice? O sea, que van a demostrar su amor por Dios al confiar en su palabra o van a confiar en esos milagros que son recibidos empíricamente. Muy interesante, porque la palabra de Dios misma nos dice que no confiemos en esas cosas. No simplemente porque las hagan quiere decir que son. Ahora, si provienen del campo de Dios, lo que pasa es que estas personas, como por ejemplo las que se encuentran en la televisión hoy en día, utilizan el nombre de Dios para hacer los milagros. Pero Satanás también lo hace. Es en el nombre de Dios. Él está diciendo que él mismo es Dios y él mismo lo está haciendo los milagros. Satanás entonces va a apoderar al anticristo para permitirle hacer ciertos milagros. Y en el versículo 36 nos dice entonces que él prosperará hasta que haya sido acabada la indignación. O sea que Dios va a permitir que esta persona siga hasta que se vea una gran medida de éxito y una victoria hasta que llegue el punto en que todo se derrumbe. Porque él no puede mantener las cosas que él hace. Las cosas en la vida se mantienen con la verdad. Si no hay verdad, se derrumban. Tarde o temprano hay una falla fatal que hace que las cosas se derrumben. Y eso es lo que va a pasar. Por eso las economías caen, porque hay una falla fatal. Entonces, esto es lo que está haciendo Dios, y Dios sabe que todo lo que él está proveyendo se le va a derrumbar. Esto ocurre después de que Dios remueve pues el que lo restringe, y Dios le permite hacer todas estas cosas, y todo esto va a preceder al fin, como Dios lo ha revelado. Entonces, yo lo que le estoy tratando de dar es una visión clara de estos eventos que son llevados a través del anticristo, que el anticristo es apoderado, que es esta persona, es el onceavo cuerno que va a salir de los cuernos grandes, esta persona que va a hacer su voluntad, esta, es una persona que está especialmente puesta ahí por Satanás para llevar a cabo y enlazar todo este sistema que él ha estado progresando a través del transcurso de la edad de la iglesia para ponerlo vigente. No solamente utiliza lo de la edad de la iglesia, creo que sepa, sino también hace uso porque él tiene toda la historia completa. O sea, no se necesita la Universidad de Cambridge o de Oxford para resolver el asunto. Él sabe la historia de Nabucodonosor, a pie de la letra. Sabe cómo logró él llegar a su posición. Él sabe la historia de Alejandro Magno. Él sabe la historia de los grandes guerreros del Imperio Romano. Él sabe todas estas historias y sabe cómo se amalgamó todo esto y cómo pudieron lograr el objetivo de ellos. Lo que está haciendo en el transcurso de la iglesia es perfeccionando los sistemas. Ya cuando llega el momento de que la iglesia, que es la que lo detiene, junto con el Espíritu Santo, sea removida, entonces él ahora esos sistemas los va a poner en función para que el anticristo pueda hacer su propia voluntad. Pero aún así, teniendo ese transcurso histórico de un periodo de tiempo tan prolongado, con las mentes de los ángeles que son extraordinarias, con los recursos que ellos tienen y con las personas a las cuales le transmiten ellos el pensamiento que tienen ellos, no lo van a poder mantener. Se va a derrumbar. Entonces, o sea que va a permitir que todo esto ocurra, ¿para qué? Para finalmente demostrar que él no puede ser como Dios, y que Dios es completamente justo. A mí me han hecho un par de preguntas en lo que corresponde al que lo restringe, y les voy a dar una explicación. En segunda de Tesalonicenses, se nos dice que el que lo restringe será quitado del medio antes que se revele el anticristo. Entonces, yo les he dicho que el que lo restringe es el Espíritu Santo, y la pregunta tiene que ver con que si el Espíritu Santo sale del escenario de la historia humana con la transformación del traslado o al comienzo de la tribulación. ¿Cuándo sale ese ministerio que él tiene? El Espíritu Santo es removido al final de la edad de la iglesia en el momento de la transformación y traslado conocido como el rapto. Ahí es donde es retirado. La presencia primordial del Espíritu Santo hoy en día es la morada de cada creyente, aunque ese no es el único ministerio que tiene. Y cuando venga el rapto, el Espíritu Santo y su ministerio para la edad de la iglesia finaliza. Es el ministerio específico que tiene para la edad de la iglesia. O sea, el papel del Espíritu Santo en la edad de la iglesia es diferente al papel que tenía él en todas las dispensaciones previas. La dispensación del Espíritu Santo en los previos tiempos era diferente. Entonces, la edad de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés con el primer bautismo del Espíritu Santo. Y esa es una señal de un creyente de la edad de la iglesia. ¿Cuál es la señal del creyente de la iglesia? Que está bautizado por el Espíritu Santo. Es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Porque nosotros somos bautizados por medio del Espíritu Santo y somos identificados con el Señor Jesucristo en su muerte, en su entierro y su resurrección. Ya somos identificados, ya somos escogidos, ya somos separados, somos santificados. Junto con esto también tenemos la morada singular de Dios, el Espíritu Santo, en la edad de la iglesia. O sea que la cual esa morada está relacionada con la morada de Jesucristo en el creyente de la edad de la iglesia. O sea que hay una serie de factores importantes que nosotros tenemos que ver del ministerio del Espíritu Santo en el transcurso de la edad de la iglesia. Ese ministerio va a ser quitado. Eso es lo que nos está diciendo. De manera que cuando ocurra el rapto, el ministerio presente del Espíritu Santo finaliza. Y su presencia como tal es removida y ocurre ese cambio de dispensaciones. porque vamos a cambiar la dispensación de la iglesia para entrar en la dispensación de esa de la tribulación, que es interín, para que venga la dispensación después de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. A la misma vez, el ministerio del Espíritu Santo va a ser similar al que existía en el Antiguo Testamento en la edad de Israel, porque recuerden que esos son los últimos 7 años del plan de Dios para Israel. O sea que se regresa a ese ministerio que él tenía anteriormente, y eso también es indicado por el tremendo cambio que va a suceder. Entonces, después de todo eso, al final de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo regrese para establecer su pacto pues con Israel, para cumplir esas 6 cosas que les mencioné al inicio de la clase, que se encuentran también en el libro de Hebreos, donde Dios les promete que va a poner su espíritu en ellos, porque esa promesa existe en el libro de Hebreos, va a ocurrir. O sea que en ese periodo de tiempo, en el milenio, Él va a poner su espíritu sobre ellos. Muy interesante. El asunto es que si ya estuvieran morados por el Espíritu Santo, se utilizaría una terminología diferente, ¿verdad? Porque no va a decir yo pondré mi espíritu en ti cuando ya tienes el Espíritu de Dios en él. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo en el reino milenario va a ser mayor que la manifestación de la morada del Espíritu Santo en la edad de la iglesia. Va a ser mayor. La persona va a sentir emociones, va a sentir, van a temblar, van a sentir como hacen los pentecosteses hoy en día que entran en la emoción. Ellos lo van a sentir. El asunto es que en el reino milenario van a ser morados por el Espíritu Santo y simplemente tiene características diferentes. Pero ya no lo tienen. En el momento es que ellos no lo tienen. El asunto es que si los creyentes de la tribulación ya estuvieran morados por el Espíritu Santo, se perdería el significado que pondré el Espíritu Santo en ti. ¿Se dan cuenta? O sea, que no lo tienen, ya eso se está refiriendo. El asunto sería expresado de una manera diferente. Entonces, aquí podemos ver una serie de cosas interesantes. Hemos visto que la iglesia tiene que ser removida, el Espíritu Santo y su ministerio para la iglesia también es removido. Recuérdense que en el tiempo de Israel solamente algunas personas tenían el Espíritu. No he visto hasta el momento esto, pero estos 144.000 sellados, es muy posible que tengan el Espíritu de Dios. Por 1.000 sellados de cada tribu de Israel. ¿Para qué? Para predicar al reino de Dios, que está por venir. Entonces, el asunto es que si los creyentes de la tribulación estuvieran morados, entonces no se necesitaría eso. No se necesitaría decir que van a tener su espíritu. Pero durante el periodo de la tribulación, entonces no está la presencia del Espíritu Santo como se encuentra hoy en día en la iglesia. En lo que concierne pues a la santificación, a la morada, al bautismo del Espíritu Santo, a la restricción de la maldad, no va a existir. De manera que Dios quita todo lo que restringe a Satanás y a su organización y le permite al hombre y a Satanás efectuar la máxima expresión de su maldad, siendo la maldad la política de Satanás y su organización, que se le conoce como la maldad, que va en contraposición con la justicia porque es inventada por Satanás y transmitida al hombre a través de los sistemas que él propone en la faz de la tierra. Entonces, todo esto es motivado por la arrogancia, todo es motivado por la arrogancia. Y ahora vamos a resumir entonces estas cosas que hemos visto en la Escritura acerca de las características del anticristo. Con esto van a tener una verdadera visión de lo que es este anticristo. Lo van a conocer ya casi personalmente, pues porque van a saber todas las características de él. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo acciona? ¿Cómo reduce a las personas a servidumbre? ¿Qué política utiliza? O sea, todo lo que él hace lo vamos a saber, básicamente. Y cuando lo sabemos, entonces de nuevo ese libro de Apocalipsis va a ser facilísimo entender. Primero que todo vemos que el anticristo va a vindicar su mensaje, sus métodos y su imperio con milagros, señales y prodigios. Vindicar es como comprobar que él tiene la razón. Va a vindicar su palabra. En otras palabras, él va a rescatar su palabra. ¿Con qué? Con los milagros, prodigios y señales que él tiene. Y claro está, va a vindicar la plataforma política que tiene, la organización de su reino, todo lo que va a hacer, va a estar de una manera u otra envuelto en un paquete religioso que lo justifica a él. Pero tenemos el movimiento ecuménico mundial, es parte de lo que él quiere formar, porque él permite todas las religiones, pero las va a permitir si no hablan mal de las demás religiones. Pero al final todas las religiones conducen a Dios. Y eso es un empuje que ya se encuentra hoy en día en la edad de la iglesia, porque el misterio de la equidad ya está en acción. Entonces nos va a validar haciendo milagros y señales y grandes prodigios maravillosos, pues. Y las personas que no conocen la palabra de Dios en el transcurso de la tribulación van a ser engañadas debido a que han sido preparados por medio de estas tendencias en el transcurso final de la edad de la iglesia. Fíjense que la edad de la iglesia, los incrédulos de la edad de la iglesia juegan un papel importantísimo en el transcurso de la tribulación. ¿Por qué? Porque ya ellos han sido entrenados, ellos han sido inculcados los sistemas de Satanás. Esos sistemas de Satanás para nosotros son fáciles de reconocer, pero para ellos no. que pues no tienen la verdad con las cuales compararla. Pero yo les voy a dar una serie de cosas para que ustedes se den cuenta de esta habilidad, pues, que nosotros tenemos de ver estas cosas, de discernir a los demás mientras nosotros no somos discernidos, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos aquí es que ellos van a quedarse perplejos de ver a este hombre haciendo estos grandes milagros, de estas sanaciones sin necesidad de cirugía, por ejemplo, sin la necesidad de tener a Dios. Y eso lo vemos hoy en día. Hoy en día nosotros podemos ver cuántas personas, aún grupos de creyentes, escuchan a un curandero en la televisión y hace ciertas aseveraciones y la persona lo acepta como si fuera de Dios. Porque él, pues, puede poner a las personas a caminar, puede hacer ciertas cosas, pues si se encuentra una persona aquí que le pasó esto y esto y esto y esto y esto, ¿puede ser eso una persona? Sí, lo puede ser. Recuerden que hay ángeles caídos que pueden ver toda tu historia y se lo pueden transmitir a él a través de un medio. Yo puedo decir fulano y tal, y toda la persona se queda completamente atónita, y de ahí pues pasa al próximo paso, como les he dicho anteriormente, que es predecir el futuro, lo cual no lo puede hacer. Pero ya como creíste la posada, pues vas a creer lo que viene. Entonces el asunto es que la escritura es muy clara cuando nos deja saber que simplemente porque una persona sea sanada o que existe un milagro, no significa necesariamente que la persona que lo hace viene de Dios. Hay otros factores, hay otras facciones, hay otras características que tienen que ser acompañadas a este milagro. O sea que muchas personas van a ser engañadas y simplemente van a entrar en el autobús de la emoción del momento, respaldando al anticristo simplemente porque puede hacer estos milagros, y piensa que eso le da credibilidad a las aseveraciones que él hace. ¿Por qué? Porque son cosas pues maravillosas, que las personas pues se quedan atónitas. Este tiene que ser Dios. ¿Cómo puede hacer estas cosas? No puede ser nadie, todo lo hace sino Dios. Ahora, lo que nosotros vemos es que en el transcurso de nuestra propia vida, si ustedes ven películas en la televisión o en el cine, se dan cuenta de que lo que pueden hacer hoy en día, se puede hacer caer una persona del 28 piso, ¡fua!, y se para al final, y tú le dices, ¡wow!, lo hizo. Claro está, pues estás utilizando una serie de, no diría trucos, sino de la manera que utiliza la televisión para hacerte creer una cosa que no es. Eso precisamente es lo que va a hacer el anticristo con las naciones, quiero que sepan. Esto lo van a tener tan bien arreglado que a las personas le van a presentar una cara que no existe, arreglada. De una manera, le dan la noticia no solamente por un solo canal de televisión, sino se lo reparten a todos los canales de televisión con el mismo tema, de diferente manera se lo enfocan y están dando la misma mentira para que todas las personas se la crean, porque está arreglada. Eso lo pueden hacer ellos. Entonces, lo que nosotros vemos pues es que son muchas cosas, pues muchos factores. El segundo punto que les quiero dar acerca de este anticristo: como Mesías falso, este anticristo va a prometer cosas que solo el Mesías puede hacer o proveer. Y va a prometer la solución a la pobreza. Recuérdense que en el milenio no va a haber guerras ni rumores de guerra. En el milenio va a haber comida para todas las personas. Cada quien tendrá su propia comida. El león se acostará al lado del cordero y no se lo comerá. Va a haber un cambio extraordinario. Son cosas que solamente Dios puede hacer. Pero va a prometer la solución a la pobreza, el cuidado a la salud, a las enfermedades, a las catástrofes naturales. Solo piensen por un momento acerca de las cosas que hemos visto en nuestra era. Les voy a decir unas cuantas para que ustedes puedan comprobar lo que yo les estoy diciendo. Que esto es una preparación a lo que viene cuando llegue el anticristo. Nosotros hemos visto en nuestras eras grandes huracanes, grandes maremotos, tremendos terremotos, y todas las personas asumen inmediatamente que el gobierno tiene que interceder para arreglar las cosas. Automáticamente. ¿Sí o no? Esa es la manera que nosotros pensamos hoy en día. Y esa es la clase de mentalidad que va a estar presente en el periodo de la tribulación, con la excepción que va a ser mucho mayor. Y yo les voy a leer algo acerca de la voluntad humana que está en contra de esas cosas. Ahora, que de la manera que se le ha entrenado al pueblo a creer es esa manera, es la manera que si aún uno lo espera. Aunque seas una persona que no es liberal, o sea, conservadora, ya tú dices, sí, no, está justo que el gobierno pues tiene más dinero, están bien organizados, lo pueden hacer. Pero eso es una manera de lavarle el cerebro al pueblo para que todos inmediatamente miren al gobierno. El gobierno es el solucionador de los problemas. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que va a ocurrir con el anticristo. No van a ver a Dios, sino van a ver al gobierno. Entonces, aquí lo que es interesante pues es que el gobierno tiene que interceder y arreglar las cosas, y esa es la clase de mentalidad que va a estar presente en el periodo de la tribulación que vamos a ver. O sea que ya podemos ver la preparación. Cuando vienen las catástrofes, no pensamos que nosotros como individuos tenemos que enfrentar el asunto y ayudarnos los unos a los otros para solventar el problema, de responsabilizarnos personalmente por el asunto, para manejar nuestras propias vidas y resolver nuestros propios problemas. Simplemente nos sentamos y esperamos que venga el famoso FEMA. ¿Saben quién es FEMA? FEMA. Ese FEMA es The Federal Emergency Management Agency. Han creado el gobierno una agencia especial para resolver los problemas. Por ejemplo, ese huracán que entró a Luisiana, ¿cuánto no le echaron al gobierno? Pero eso está ya preparado, señores. Porque el gobierno no pudo solucionar el problema suficientemente rápido. No pudo traer las casas móviles suficientemente rápido. O sea que ya es algo que espera el pueblo. El pueblo espera que el gobierno actúe. Y así está la manera en que se presenta y las personas pues van creyendo. Recuérdense una cosa, Dios bendice a los suyos. Las personas que crecen en el conocimiento de Dios van a ser protegidas por el Todopoderoso. Si tú no estás con el Señor, ¿vas a ser protegida por el Dios Todopoderoso? No. Lo que venga te va a costar a ti. Y entonces, como no tienes a Dios, ¿a quién vas a buscar? Al hombre, a que te resuelva los problemas. Nosotros estamos protegidos por el Todopoderoso. Entonces, nosotros mismos lo hacemos hoy en día, que esperamos que el gobierno supla lo que nosotros necesitamos. Y esa manera de pensar está completamente en contra de la posición de la mentalidad que le permitió a los Estados Unidos como una república llegar a ser la primera potencia mundial. Ah, interesante. Eso era cuando subíamos, ascendíamos como nación. Ahora estamos en decline. Entonces, desde el inicio tenía que ver con la responsabilidad del individuo. Y eso significa que no hay garantías, que la vida siempre no va a ser maravillosa y que cuando llegue una tragedia tenemos que enfrentárnoslas y manejarlas, esas tragedias. En aquellas épocas, en los Estados Unidos, no existía ese sentido de tener el derecho a la ayuda del gobierno. Aquí le dicen the entitlement mentality, la mentalidad del derecho pues de tener ayuda del gobierno. Esto no es un asunto moderno, creo que sepa. Nosotros venimos de países que esperamos que el gobierno haga esas cosas. Porque el gobierno tiene que hacer. Mientras más tirano, más el gobierno es el que tiene que resolver el problema. Entonces tú te limpias las manos porque el gobierno es el que tiene que hacer eso. Claro está, eso es un asunto moderno, pues aquí, que emerge en los Estados Unidos hace unos 100 años atrás. Ese sentido de tener el derecho a cierto estilo de vida, a cierta clase de casa, a ciertos ingresos, acceso a ciertas clases de subsidios, simplemente porque no gano lo suficiente, y de tener pues el derecho a recibir cierta cantidad de cuidado social, todo eso es lo que ha sido promovido en los últimos 100 años. Hoy en día lo tomamos como cosa natural. ¿Sí o no? ¿Cómo será natural? O sea, nosotros... Claro está que les digo una cosa muy interesante. Las leyes son las leyes. Una vez que se promulgan, ya son leyes. El creyente que está con Dios va a ser bendecido de una manera u otra, aún utilizando los sistemas de leyes que se han establecido para el hombre. Interesante, ¿verdad? Porque tú vas a ser bendecido de todas maneras. Pase lo que pase, vas a ser bendecido por el Todopoderoso. Entonces, pero esa es la mentalidad que tenemos hoy en día. O sea, que se está entrenando no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo entero a ver hacia el gobierno para resolver los problemas. Y lo que se está proponiendo ahora es las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas es el gobierno mundial. Toda la soberanía de todos los países se la están poniendo a los pies del sistema de las Naciones Unidas, que es el sistema universal. La Biblia está en contra del sistema universal o del internacionalismo. Claro está, en la Torre de Babel ustedes saben que se dispersaron las lenguas y a cada persona se le dio un lugar y un país de acuerdo a sus lenguas. Una extensión geográfica en la cual ellos podían hacer su tener éxito o fracasar, de acuerdo a quién perseguían. Entonces, eso es lo que los trato de decir. Las personas en América, aún en aquellos que son más conservativos que otros, han sido influenciados sutilmente con esa mentalidad de tener el derecho a, porque de esa manera es que funciona nuestra cultura hoy en día. Pero no era así hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás la cosa era completamente diferente. Vamos a continuar pues la lección cuando regresemos en ese punto. Y seguimos pues, lo que quiero darles información y rastrear pues hacia dónde se dirige todo esto, y que las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Y lo vemos pues porque el pueblo de Dios no está interesado en la palabra de Dios, interesado en la religión, en los cantos, en ciertas cosas, pero de verdad conocer al Todopoderoso para recibir las bendiciones del Todopoderoso, no. Eso se demora mucho, muy largo. Aquí el gobierno lo da inmediatamente. Van a lo fácil, a lo rápido, se olvidan de Dios y ahí es donde viene el problema. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que das. Te permitimos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir adorando a nuestro Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.